Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate aquí en Radio Universidad de Chile. Queremos aportar a la reflexión, a la entretención, a los temas durante una hora de radio. Se entregó esta semana uno de los premios más preciados, diría yo, con más tradición en nuestro país, que es el Premio Nacional de Literatura. Y recayó en el poeta mapuche Elicura Chihuahilaf. Nosotros, horas antes, la verdad, de que se supiera esta noticia, conversamos con la destacada escritora y crítica literaria, profesora universitaria, Raquel Olea, acerca de un libro de ella, pero también, obviamente, comenzamos hablando del Premio Nacional de Literatura que se entregaba, yo le decía, en los próximos días, en las próximas horas. Pero creo que la noticia o la conversación con Raquel Olea no pierde ninguna vigencia, porque ahí se habló de Elicura Chihuahilaf, se habló de las mujeres que estaban en campaña y que estaban postulando, obviamente. Así que, reitero, nos desfasamos en algunas horas, en algunos días con la conversación, pero no creo, no pierde ninguna vigencia para hablar de lo que significó este Premio Nacional de Literatura, reitero, que ha honrado la figura de Elicura Chihuahilaf. Partimos justamente hablando de esta manera con Raquel Olea, preguntándole que había como una presión en el medio, hay una cosa dando vuelta, que este año debía caer el premio en una poetisa, o precisamente en una persona como Elicura Chihuahilaf. Este fue el diálogo con Raquel Olea en Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? Mira, en realidad, a la entrega del Premio Nacional de Literatura, es verdad lo que tú dices, que se ha circulado la idea perentoria casi que el premio se tiene que dar a una mujer o a un poeta mapuche. Porque la verdad es que en todos los años del premio, solamente se ha premiado a Gabriela Mistral. Y a Gabriela Mistral se le dio el premio nacional, sabemos, después del Nobel. Entonces hay como una deuda con las mujeres. Y la verdad es que, ¿sabes? Los últimos años hay una notable producción poética de mujeres. Y como este año toca poesía, porque cada dos años se da el premio y va alternando narrativa y poesía, se ha instalado la idea de que tiene que ser a una mujer o a un mapuche, porque también hay una deuda con la cultura mapuche, y también hay muy buenos poetas mapuches, pero eso es algo que no tendría por qué ser, pero yo creo que va a ser así. Creo que el Premio Nacional de Literatura en este momento es un reconocimiento, un galardón más importante de Chile, y aunque hay algunas debates, discusiones, sobre todo entre las mujeres, que dicen que ponen a competir a las mujeres entre ellas. Yo no estoy muy de acuerdo con esa opinión, porque pienso que las mujeres, me incluyo porque yo he trabajado en crítica literaria y soy profesora, hemos trabajado mucho con la visibilidad de las mujeres, con el reconocimiento de las mujeres en su calidad literaria. Porque no es las mujeres, estamos hablando de literatura, eso partamos de la base. O sea, quien gane el premio tiene que ser un buen poeta, una buena poeta.
¿Y qué se entiende? Ahora, pero Raquel, dime una cosa, disculpa, Raquel Olea, ¿qué se entiende por calidad literaria? Calidad en lo que escribe, ya sea una mujer o un hombre. ¿Quién define eso, donde muchos podemos decir, pero es tan subjetivo esto o no?
No, yo no diría que es subjetivo, porque la literatura es una disciplina que se estudia en las universidades. Hay un saber de la literatura. Se estudia historia literaria, se estudia estética, se estudia, ¿no es cierto?, cómo las imágenes, el lenguaje, sobre todo el lenguaje. El material de la literatura es el lenguaje. Así como para hacer una mesa necesitan madera, para producir un texto literario, ya sea novela, etcétera, se trabaja con el lenguaje. Y el trabajo con el lenguaje es lo que hace finalmente que una obra literaria sea una buena obra literaria. De esto podemos estar hablando mucho rato, César. Y los mecanismos de consagración de la literatura pasan por la crítica literaria, pasan por los premios también. Los premios también es un modo de consagración y pasan hoy día también por el mercado, ¿no es cierto? Ahí hay una gran disputa, ¿quién consagra hoy día? Si consagra el saber académico, digamos, el saber de la crítica o el mercado, porque hay autores que venden miles de libros y no realmente son buenos escritores, tocan la sentimentalidad, pueden ser un poco pamfletarios en materias de género, en materias de literatura, de producciones nuevas, como la literatura gay que ha entrado al mercado, o la literatura de los sectores minoritarios, etcétera. Pero yo creo que se puede determinar lo que es un buen texto por el trabajo del lenguaje, por la estructura, por el modo que dice lo que dice.
Y en este caso, Raquel Olea, estamos dialogando con Raquel Olea, reitero, profesora universitaria, escritora, bueno, ¿para qué voy a seguir hablando del currículum de Raquel Olea? Raquel, en el caso, por ejemplo, de los nombres que hoy día se mencionan para el Premio Nacional de Literatura en Poesía, Carmen Berenguer, Elvira Hernández, Rosa Betty Muñoz, Elicura Chihuelaf, el mismo Pato Mans que yo te daba a conocer, ¿qué te pasa ahí con esos nombres y otros que han aparecido?
Mira, a mí con esos nombres que han aparecido, yo me voy a centrar en las poetas mujeres, que es lo que está más en discusión. Las tres poetas tienen una producción importante, porque también se premia una producción. Las tres tienen muchos más de 10 libros publicados cada una. Además, son mujeres que tienen una activa experiencia en la vida literaria. Necesitan hacer talleres de literatura, hacer lectura. O sea, podríamos decir siempre que difunde la literatura, que enseña la literatura, que trabaja en el campo cultural. Mira, yo he estado apoyando a Carmen Berenguer, aunque yo encuentro que Elvira Hernández es una buena poeta, muy buena, y lo mismo Rosa Betty Muñoz, pero los premios te obligan a elegir, los concursos te obligan a elegir, y uno hace su opción, ¿me entiendes? Por alguna razón determinada, por el lenguaje fundamentalmente, por lo que dice, por cómo se para frente a la tradición. Carmen Berenguer es una poeta rupturista, una poeta que habla de la realidad, pero no habla de manera ni periodística, ni sociológica, sino que habla de manera poética. La poesía es un lenguaje particular, es un lenguaje en imágenes, un lenguaje que usa metáforas, que usa figuras literarias. Uno lee un poema de Carmen Berenguer escrito del año 90 y un día actual es absolutamente distinto, ¿me entiendes? Porque tiene un modo particular de representar y de decir lo que dice, el cómo se dice. Ese es el quid de la literatura. Y ese es el lenguaje, el trabajo del lenguaje. Un lenguaje que te conmociona, te despierta imágenes, te deja un poco casi perturbado, te diría yo. Esos son elementos de la buena literatura, mucho más, por supuesto.
Sí. Oye, Raquel, antes de seguir hablando de quién puede llevarse el galardón del Premio Nacional de Literatura, a ti, por tu vasta experiencia, por tu análisis, ¿qué es lo que más crees que ha aportado la poesía a Chile? ¿Me entiendes tú? Lo que tú has leído de poesía de cualquier autor o autora que a ti te ha impactado, que te ha llegado al alma, que ha abierto una puerta de sensibilidad respecto a lo que somos.
Mira, poetizar es distinto que contar, por decir una cosa. Poetizar es hablar poéticamente, desplegar en un lenguaje particular un modo de mostrar el mundo, de mostrar las experiencias humanas, de mostrar la vivencia, la historia, y el lenguaje poético es particularmente un lenguaje sensible. A mí, en Chile, la poeta que más me maravilla y que creo que ha hecho un aporte fundamental es Gabriela Mistral. Gabriela Mistral es sin duda la más grande poeta de Chile, sin desmedrar que Pablo Neruda también es un gran poeta, que Vicente Huidobro también es un gran poeta, pero para mí Gabriela Mistral es la poeta más importante. ¿Por qué? Porque Gabriela Mistral, mira los poemas de Gabriela Mistral, ese maravilloso poema de Stiles, mira el imaginario de ella. Ella, muerta, vuelve a la tierra y le va contando Stiles, no es que le va contando sobre Stiles, sino que le va contando Stiles a un niño indígena con el que hace un viaje de norte a sur. Y al irle contando el mundo, la fauna, a la naturaleza, a la tierra, a la historia, etcétera, se va contando de una manera, empezando universal, segundo, eterna, sin tiempo, ¿me entiendes? Entonces la poesía tiene esa facultad de, al hablar en imágenes, al hablar en figuras, al hablar en un lenguaje elaborado, ¿sí? Al puntuar de otra manera, al romper con las leyes de la gramática, habla de una manera que queda como tintineando en la cabeza del que escucha, del que lee, algo inolvidable. La poesía aporta ese modo particular de hablar que tiene.
Oye,
ese
modo Raquel, a modo...
También la realidad actual, ¿eh? Por ejemplo, Carmen Berenguer acaba de escribir, en este momento, un poemario que se llama Plaza Dignidad. Y habla, y hay un poema ahí que se llama Plaza Dignidad, y en ese poema habla de la Plaza Italia, y hace memoria, historiza, cuenta, casi le da vida a la plaza y todo lo que allí pasado, todo lo que se escucha ahí, cómo se escucha toda la vida que hay acumulada ahí, la vida de las luchas del pueblo, la vida, etcétera, de las experiencias que han pasado por ahí. Entonces esa manera particular no la tiene ningún otro lenguaje, ni la historia, ni la sociología, ni el periodismo, ni la narrativa. Es de otra manera. La poesía tiene esa particularidad.
Raquel, te quería preguntar a modo de curiosidad, y sobre todo pensando en las nuevas generaciones, estamos hablando con la crítica literaria, la escritora Raquel Olea, acerca de lo que viene, la entrega del próximo Premio Nacional de Literatura. ¿Qué pasó con este premio en tiempo de los 17 años de la dictadura cívico-militar? ¿Qué curiosidades hay ahí?
Mira, ahí hay varias curiosidades. Las curiosidades que hay, que ganaron el premio, personas muy poco idóneas, diría yo, aunque muy respetables. Por ejemplo, le dieron el premio a don Rodolfo Oroz, que un gramático, era un lingüista. O sea, no era un creador, digamos, en el sentido de lo literario. Le dieron el premio a un escritor como Enrique Campo Menéndez, que es un escritor, ¿me entiende?, que tiene una novela histórica, algo al sexto de línea, pero no es un gran escritor. Le dieron el premio a Marcela Paz, ese premio estuvo bien dado, creo yo, a pesar que no es habitual que le den el premio a una escritora de literatura infantil. Pero el premio no se lo dieron a los grandes escritores, ¿no? Porque ese fue un año, una época oscura en el campo literal, en el campo de la cultura en general en Chile, ¿no? A pesar que se produjo marginalmente, se produjeron en los 80 y 90 también grandes obras poéticas, sobre todo, fíjate, todas estas mujeres que están compitiendo ahora por el premio, y el Icura Chihuahua, y otros escritores que hoy día tienen entre 60 y más de 70 años, empezaron a escribir en los años 80,
Oye, al final, querida Raquel Olea, ¿qué dirías tú? ¿Qué es lo que más predomina a la hora de entregar el Premio Nacional de Literatura en cualquiera de los géneros, que en este caso tocaría para poesía? ¿Toca la trayectoria, la calidad literaria, el lobby, el momento político? ¿Qué se ha conjugado ahí, Raquel?
Mira, yo creo que ahí hay una pregunta que tú haces que es bien interesante, porque siempre se ha cuestionado mucho el jurado de los premios de literatura. Hasta este momento, hasta ahora, el jurado son más bien autoridades, te diría yo, o funcionarios, por ejemplo, no son especialistas en literatura. Es decir, solo el rector de la Universidad de Chile, el ministro o la ministra de Educación, alguien designado por la Academia de la Lengua, alguien del Consejo de Rectores. Este año aumentó el jurado de 5 a 7. Entonces, no son personas que realmente hayan estado dedicados a la literatura. Ese es un primer cuestionamiento y yo creo que es algo que debe revisarse. Este año hay 7 personas del jurado. A mí también eso me parece excesivo. Hasta ahora eran 5. Yo creo que en algunos casos depende la trayectoria, tiene gran valor. Mira, este la producción. Pero también, yo no estoy muy muy al tanto de las, como se dice, los entretelones, ¿no? De los entretelones del premio literario. Pero este premio nació, na, no recuerdo la fecha exacta, pero nació como un aporte, ¿me entiende?, para los escritores, en el sentido de que un escritor no vive de su escritura, no vivía de su escritura. Entonces nació como un aporte económico.
Un apoyo, un respaldo.
Un apoyo, un respaldo económico, etcétera.
Te entiendo.
Pero a la hora de dilucidar, de dirimir, son muchos factores que, mira, no me quiero meter en eso porque uno lo que espera es que sea la calidad literaria, la proyección, la producción y la trayectoria. Eso es lo que debiera ser, ¿no? Uh-huh. Así depende del jurado, que sea el jurado.
Bueno, pero mientras nos quedamos esperando la entrega, que debería llegar en las próximas horas, en los próximos días, y no mucho más, del próximo Premio Nacional de Literatura, cuéntanos un poco de tu última publicación que salió casi a fines del año pasado, en medio del levantamiento social, con la editorial Cuarto Propio, tu libro, Raquel Olea, llamado Variaciones, ensayos sobre literatura y otras escrituras.
Mira, ese libro, como tú dices, fue publicado un mes antes del estallido social, y entonces, claro, tuvo muy poca lectura, tuvo poca crítica, y un conjunto como de ensayo sobre literatura y otras escrituras, porque también hay textos sobre Guillermo Núñez, por ejemplo, que es más conocido como pintor, aunque él escribe. Hay un texto sobre Julieta Kirgus, que es una activista y pensadora feminista de la década del 70.
Pier Paolo Pasolini también está en el libro.
Sobre Pasolini, que es cineasta y también escritor. Entonces, te fijas, son trabajos que yo he ido escribiendo a lo largo de mis años de trabajo, yo te diría de los últimos 15 años. Algunos son muy recientes, otros son más antiguos. Y es justamente un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pensar la literatura, pensar la escritura, pensar lo que escriben y cómo han escrito estos autores que a mí me han parecido particularmente interesantes. Ahí, por ejemplo, hay varios artículos sobre las mujeres escritoras del 50, que fueron escritoras muy destacadas en su época, tuvieron mucha lectura, mucha crítica en el diario, y después nunca más estudiaron en la academia, en la universidad, entonces quedaron olvidadas. Yo hago ahí una recuperación de esa autora, y yo me he preocupado de desarrollar una crítica literaria feminista, es decir, leer desde lo que es hoy día el pensamiento feminista. No leer solamente producciones de mujeres, sino que leer también producciones de hombres, pero haciéndose la pregunta por cómo se representa lo femenino en la poesía o en la escritura, cómo se representan las mujeres, qué espacios culturales y mentales funcionan en la escritura que te demuestran la cultura en que vivimos. ¿Te fijas? Son textos que traspasan un poco la literatura para entrar también en ciertos terrenos culturales.
¿Un hombre puede presentar lo femenino?
Por supuesto que puede presentar y representar lo femenino. Ahora la pregunta es cómo lo representa, cómo lo habla, cómo lo dice. Por ejemplo, yo tengo en este libro, hay dos ensayos sobre dos poetas chilenos, uno es Gonzalo Rojas y otro es Nicanor Parra, y justamente yo lo que trato de leer ahí es justamente la representación de la mujer y de lo femenino que hay en esos poetas. Y por ejemplo, la poesía de Gonzalo Rojas, que es una poesía más erótica, la que yo trabajo, se ve todo el imaginario masculino de lo que es la relación amorosa entre un hombre y una mujer, ¿no? Y es una representación muy desde el poder, muy desde la conquista, casi como un acto guerrero. Y ahí tú ves el imaginario y lo que es la representación de la mujer como objeto erótico para Gonzalo Rojas, cosa que tú puedes leer también en muchos otros poetas. Un hombre, por supuesto, que representa lo femenino, y un hombre también puede hablar como si fuera una mujer. Porque lo femenino también no solamente se refiere a lo biológico, mujer o hombre, ¿me entiendes? Sino que es un sistema de representaciones, de símbolos culturales que funcionan en nuestras cabezas de manera...
Es como llevándolo a otra área, Raquel Olea, es como el machismo, que desgraciadamente muchas veces es muy muy difundido por las propias mujeres.
Es así porque vivimos en porque la sociedad que vivimos es una sociedad patriarcal. Mira, Julieta Kirgus, que era una pensadora feminista, decía: todas las mujeres también estamos mal hechas de patriarcado. El patriarcado está en nuestras cabezas, se fija, si toda la cultura es masculina, entendiendo por masculina una dominancia de lo masculino.
Bueno, entonces, pero es un libro, yo por lo menos lo que no lo he leído entero, súper interesante estas variaciones, escritos sobre literatura y otras escrituras de nuestra invitada, una de nuestras invitadas en nuestro espacio, Raquel Olea. Raquel, gracias por hablar de tu libro, gracias por hablar de lo que va a significar este Premio Nacional de Literatura. Y por último, para los que dicen: Raquel Olea, ¿cuál es tu presente, Raquel, hoy día?
No, yo hoy día estoy jubilada, sigo trabajando, hago talleres de literatura, sigo escribiendo. Ahora estoy escribiendo justamente un ensayo sobre crisis y literatura que me pidió una académica, la directora de la revista Estesis de la Universidad Católica, Patricia Espinosa, y soy una gran lectora y es mi actividad predilecta y favorita. Nada ni nadie me saca de la lectura, ni las redes sociales, ni el Facebook, ni nada.
Raquel, muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por haber conversado esta noche en Escaparate de Radio Universidad de Chile, y un reconocimiento a tu persona y por intermedio de tuyo a todas las voces que se atrevieron precisamente a hablar, de hablar con la verdad y hablar con convencimiento en tiempos tan difíciles para nuestro país como fue, reitero, la dictadura cívico-militar. Así que buenas noches y muchas gracias, querida Raquel Olea.
Gracias, César, y muy feliz de haber conversado contigo para Escaparate.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera, con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que, una vez puestos en la mesa, se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Comentario de cine en esta noche de Radio Universidad de Chile, en Escaparate, con José Blanco Jiménez Jolar.
Estimados amigos, como siempre, estoy acá para hablar de cine. Y hoy día, en particular, sobre una película que llama a reflexionar. Se trata de la película El Negro, de Sergio Castro San Martín. Y lo digo de inmediato porque los que quieran más información sobre esta película, que se está ofreciendo online, es decir, en internet, pueden leer lo que yo ya escribí y está también a disposición de ustedes en www.candileja.cl. Esta es la historia de Ricardo Palma Salamanca, uno de los miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue procesado y también condenado por un crimen de tipo político. Yo, en mi comentario, tanto ahora como lo que escribí, evito nombres, ¿ya?, para evitar problemas. Pero son hechos conocidos por todos. Un grupo justamente organizado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinó a un senador de la República y hasta el día de hoy sigue este tema. Palma Salamanca está en Francia. Allá fue considerado como, después de haber vivido muchos años, más de 20 años con otra identidad en México, ha sido considerado como un asilado político, porque en Chile no habría garantías para él en el caso que regresara al país. Ustedes saben y recordarán que formó parte de aquellos que pudieron escapar de la cárcel de alta seguridad a través de un helicóptero, una cosa bastante cinematográfica. Son muchos los datos que se pueden agregar. Y por eso los invito a leer mi comentario, que es bastante largo por lo demás, más largo de lo habitual. Porque yo he querido hacer una reflexión de otro tipo, de tipo cinematográfico y al mismo tiempo de tipo sociológico. Es decir, hago yo la relación con la película Monsieur Verdoux de Charles Chaplin, que él desarrolló y estrenó el año 1949 según una idea de Orson Welles. Es decir, se trata de un hombre, ya ha dejado de lado el papel del charlot, del vagabundo, se trata de un hombre muy refinado que convence a mujeres a que se casen con él, son todas mujeres o viudas o solteronas, pero con mucha plata, las asesina y se queda con el dinero. Al final, la película es bastante larga, al final es descubierto, es procesado y condenado a muerte. Y él, entre las cosas que dice, hay una gran verdad. En su descargo, dice, en realidad, en este momento se han inventado armas para matar, científicamente probadas y que matan a mujeres, niños indefensos, a poblaciones enteras. Entonces, ¿a qué es lo que hemos llegado? Que si tú matas a una persona, eres un villano. Y matas a miles, eres un héroe, ¿no? Y esto, que es parte de mi reflexión al respecto, me lleva a pensar lo mismo. Informe Rettig, informe Valich, más de 31.000 personas muertas, torturadas, desaparecidas. Un muerto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Se dan cuenta ustedes cómo funciona la balanza de la justicia? Cierto, no fue el único caso en que estuvo implicado Palma Salamanca. El mismo dice, entrevistado, muchos creen que yo soy un monstruo, ¿no? Sí, pero también hay otros que pueden pensar que es un héroe. El tema del héroe y del villano siempre ha estado presente en el cine, sobre todo en el cine de Estados Unidos, que es aquel que siempre hemos visto desde que éramos niños. Así que, un momento de reflexión para ustedes con esta película, El Negro. ¿Y por qué El Negro? Bueno, porque a Ricardo Palma Salamanca sus amigos le decían El Negro. Pero hasta la próxima.
César Abuey en Escaparate.
La Concertación de Partidos por la Democracia. En alguna entrevista, el alcalde de Recoleta ha hecho muchas críticas a lo que significó la concertación en nuestro país, y como que el mundo político o una parte de este mundo político se le ha venido encima diciéndole: no puede criticar tanto, no puede, sin los logros de la concertación, etcétera, etcétera. Ya, pero no importa. ¿Cuál es el real valor que le da nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, a lo que significó la concertación para Chile? Buenas noches, bienvenido a Escaparate, Álvaro.
Bueno, creo que hacer un juicio histórico siempre requiere perspectiva. Yo creo que en la concertación, en el periodo 90-2010, yo creo que ese es el periodo que hay que evaluar, son 20 años, se produjeron, yo creo, sobre la base de ciertas condiciones materiales, algunos procesos de regularización o de normalización de la convivencia cívica. Eso es como un logro mínimo. Por otro lado, la continuidad del modelo constitucional, la continuidad del modelo económico, la continuidad fundamental del marco jurídico y de orientación general de la sociedad postdictatorial, asentó, digamos, una sociedad de mercado. Ese es un efecto evidente. Y no hubo una voluntad política fundamental de ir en contra de esa gran orientación. Las condiciones, uno podría decir, bueno, las condiciones en el año 90 para poder ir en contra de la lógica de la globalización y en contra, digamos, de la dictadura eran difíciles, por supuesto. Yo creo que eso nadie lo puede negar. Existían condiciones súper complejas del mundo, digamos, ¿no? La hegemonía de Norteamérica era absoluta, de Estados Unidos. La hegemonía también del neoliberalismo en términos ideológicos era muy amplia. Pero no hubo voluntad, digamos, de mantener ciertas disputas fundamentales, ¿no? Y en eso uno no puede achacarlo a la democracia cristiana, que en el fondo hace su política, sino más bien la izquierda de la concertación cedió progresiva y paulatinamente toda su bandera y finalmente terminó como un vagón de cola en el gobierno, sobre todo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lago, secundando políticas absolutamente inaceptables que generaron enormes efectos y consecuencias muy graves en la sociedad y que todos conocemos.
¿Qué políticas? ¿Qué tipo de política, Álvaro Rami, nuestro analista político?
Mira, yo creo que uno puede ver que las políticas en el ámbito de la pensión, que es hoy día, por dar un ejemplo solamente, las políticas de pensión no solo no se reformaron durante el proceso de la concertación, sino que se agravaron, ¿no? Es decir, el tema de los multifondos y la libertad para la inversión, la desregulación de las inversiones de la AFP a nivel internacional, se produjeron durante el gobierno de Ricardo Lago. Y eso, lejos de haber beneficiado a los pensionistas o a las personas que se jubilan, agravó la situación. Entonces, en muchos aspectos, lejos de haberse combatido, enfrentado, durante buena parte del siglo, estas políticas se las impulsó. Lo mismo, por ejemplo, uno puede ver en educación, ¿ya? Es decir, el énfasis o el ímpetu privatizador y desregulador del sistema se expandió, sobre todo, yo creo, en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos. Yo creo que esos son los dos gobiernos que más radicalmente en materia, no política, pero sí en materia económica, profundizaron la administración neoliberal del Estado. Y la construcción de una sociedad de mercado.
O sea, no fue exagerado, mirado con perspectiva, lo que alguna vez dijeron los mismos empresarios, que el gobierno de Ricardo Lagos fue el mejor gobierno de derecha que había tenido en su historia Chile.
Bueno, yo creo que en materia económica sí. Uno puede decir, él hizo algunos intentos políticos, pero muy, 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 muy débiles, ¿no? De enfrentar algunos problemas. Se hizo una reforma constitucional sobre algunos puntos de los estados autoritarios, pero en materia económica se profundizó el neoliberalismo de manera muy radical, ¿ah? Y con una sociedad muy, por decirlo así, apaciguada, ¿ah? Por parte, digamos, de quienes deberían haberse opuesto a esa política, que era la izquierda, ¿ya? Entonces la izquierda, en el fondo, en función de permitir una gobernanza del gobierno de Ricardo Lago, tolió y avaló este tipo de procesos que evidentemente tienen hoy día un costo, ¿no? Cuando la gente reclama por los tags en las carreteras, dice, bueno, pues ¿qué pasó? Pues lo hizo Lago. Claro, si el problema no era construir carreteras, era la manera cómo se construyó la carretera y quién pagó los efectos de la carretera y cómo vamos a seguir pagando eso por muchas décadas. Entonces, se rediseñó de acuerdo a un criterio donde finalmente buena parte, digamos, de los costos fueron traspasados a la sociedad, a las personas, y no justamente a quienes más tienen, ¿no? Entonces, lo redistributivo, digamos, se fue subsumiendo en la lógica, digamos, de protección de la gran empresa.
Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político. Un minuto para esta nueva figura que aparece ahí como posibilidad presidencial, que es la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.
Bueno, yo no creo que tenga gran impacto. Yo creo que simplemente es una forma, digamos, de la derecha de manifestar su inconformidad con la orientación que ha tomado Lavín. Es decir, de mantener en algunas banderas, picas en Flandes, como se dice, ¿no? Marcar algunas picas en Flandes, como decir, acá yo estoy y no me voy a mover de esta posición, unas posiciones dogmáticas frente al candidato que se puso en una posición que busca el santo político. Legítima o legítimamente, oportunistamente o sinceramente, no lo sabemos, eso puede juzgarlo cada cual, pero que Lavín se ha instalado buscando el centro político es una posición evidente. Obviamente todos podemos tener las sospechas respecto a la sinceridad de ese movimiento, pero eso es lo que él hace, ¿no? Entonces, Matei viene a decir, yo me ratifico en mis posiciones, yo me ratifico en mis posiciones más conservadoras, debido a que no voy a transar nada de lo que yo considero relevante.
Álvaro Rames, un tremendo abrazo para ti, gracias por tu aporte.
Listo, muchas gracias.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas, con sus plantas en Santiago, Arica y Antofagasta, brinda un servicio de alto nivel para la alimentación balanceada de las personas. La alta tecnología de FMS Group permite la preparación de alimentos preservando su sabor mediante procesos de control de atmósfera con un estricto control en la manipulación de las preparaciones y rigurosa mantención de la línea de frío para lograr el objetivo principal, que es la entrega de alimentos que una vez puestos en la mesa se disfruten como recién preparados. Prestigiosas instituciones y empresas han confiado por años la alimentación de su gente a FMS Group, conscientes que es un aspecto fundamental en el trabajo diario. FMS Group, especialistas en tecnoalimentación para empresas. Encuéntranos en nuestras redes sociales y en fmsgroup.cl.
Hay que pensar Chile, pero hay que pensar en Chile para todas, para todos. Entonces yo digo, en esta conversación que estamos teniendo y que debiésemos profundizar en los próximos meses, yo me pregunto cuál será la clave para que cuando hagamos las propuestas, pensemos en el país que queremos, no estemos solamente defendiendo nuestro metro cuadrado, sino que sepamos que en este mundo no vive uno solo, sino que vive con más personas, y esas personas también necesitan calidad de vida y necesitan dignidad. ¿Cómo llegar a ese nivel de diálogo? Sería ideal, yo creo, ¿eh? Leticia García, panelista de Escaparate, psicóloga, bienvenida a Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy cariñoso para ti y para las auditoras y auditores. Yo creo que sí, César, que es difícil sobre todo porque como emplazamiento de uno, es un acto distinto el que yo atraiga hacia mí al que yo afloje y suelte hacia otros, ¿no? Es casi una postura corporal diferente. Una cosa distinta es que yo vaya hacia el mundo y trate de atrapar algo hacia mí, ¿no? Es un acto y yo pido a las auditoras y auditores que lo piensen, que se lo imaginen, ¿no? Es estirar la mano y buscar algo que es para mí, a estirar la mano y los brazos, pero poner las manos abiertas para ofrecer algo que es para otros. Y al ser para otros es para mí también, pero dentro de un todo. Es un acto de conciencia bien distinta, el querer atrapar al querer dar, al querer entregarla. Es difícil porque como principio básico ha habido una gran contradicción en la línea formativa que cada uno de nosotros ha tenido, en términos que hay un discurso que alude a conceptos, a palabras como la solidaridad, como el aprender a compartir y convivir con otros, versus un modelo donde hace exitoso aquel que le gana al otro, aquel que es más pillo, que es más vivo, que es capaz de sacar, ventaja de situaciones particulares, aunque perjudique a otros, ¿no? Hay una contradicción social muy fuerte, instalada en los patrones culturales, en las formas de relación, donde una cosa es lo que se plantea como aparentemente lo valórico e ideal versus lo que se premia, lo que se reconoce, ¿no? En distintos tipos de espacios, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, vas a una escuela, desde niño vas a una escuela, y dentro de esa escuela hay ciertas cosas que son premiables y cosas que son castigables. Entonces, es premiable el que tú seas una niña o un niño disciplinado, el que tengas buenas notas, el que cumplas no sé qué, el que seas buena deportista, siempre categorizando el tema de ser bueno o ser malo. Soy malo para la pelota, soy bueno para la pelota. Soy buena para las matemáticas, soy mala para las matemáticas. Tienes una suerte de categorización, en general dual, buena o mala, donde se te premia o se te castiga si es que estás en una categoría u otra.
Pero, ¿no? pero esas características positivas que cada uno de nosotros puede tener, ¿por qué no pueden servir para el bien común, para el bien de todas y todos?
Sí, pero no solamente las positivas, las consideradas y valorizadas como positivas, sino que también las diferentes. Entonces nosotros en Chile lo que quiero decir es que cuando uno está en un proceso de construcción de lo que sea, supongamos que estamos construyendo colectivamente una casa. Y acá, si es que nos están escuchando, un abrazo cariñoso a los amigos de Peñalolén, con los que, en el lugar donde viví durante muchísimos años y con los que estuve trabajando socialmente por 11 años. Y me acuerdo haber conocido a un grupo de personas que vivían en una comunidad donde ellos comentaban que ese espacio no se lo tomaron, lo buscaron y en su momento lo compraron vía Corby, etcétera, pero no había nada. Y se organizaron, y esa organización iba a beneficiar a cada uno, pero sobre todo iba a beneficiar al colectivo. Y tenían que hacer todo, tenían que hacer desde la alcantarilla, colocar las luces, construir las casas, y se pusieron una meta común, que era, vamos a construir este espacio y que tiene que ser para el bien de nosotros y nuestros hijos. Y eso significaba, César, por ejemplo, que lo que nosotros construíamos, ¿no? Nos tocaba a nosotros, éramos parte de una cuadrilla que tenía que ser alcantarillado o que tenía que construirle una casa X, y tú no sabías cuál iba a ser tu casa, cuál iba a ser la cuadra donde ibas a vivir, y eso, no lo sabías, porque eso se sorteaba al final. Y entonces significaba que cada uno de los que ahí trabajaba haciendo esa obra pensaba que ese espacio iba a ser el espacio propio, el espacio donde iba a vivir, sin particularizar cuál de ellos en específico iba a ser lo suyo. Por lo tanto, yo construía pensando que podía ser mío, por lo tanto daba lo mejor de mí. Muy interesante eso de jugar a un proyecto que es para todos, pensando que como consecuencia, por añadidura, me va a traer bienestar. Y eso también si lo haces en una comunidad organizada y más aún en nuestro país. Nosotros como país, como pueblos, habitantes de este país, estamos viviendo un proceso constituyente desde octubre del año pasado, donde de pronto todas las luchas, todas, la por el agua, la feminista, la mapuche, la contra la discriminación, todas las luchas particularizadas, atomizadas, se terminan unificando, convergiendo en una sola imagen, que es que para que cambie todo necesitamos cambiar aquello que nos rige como principios, como orientaciones, que es la Constitución. Y la gente sale ya no un grupito individual que hace una campaña, no, la gente en general empieza a luchar y a decir, nosotros queremos una asamblea constituyente para refundar Chile, para construir un nuevo país. Y en esa dirección, aquello, y por eso hago el símil con lo que significa trabajar en una comunidad específicamente, o con este acto de traer para mí o de dar, porque cuando estamos construyendo un proyecto que es para un colectivo, en este caso para una nación, no solamente en el corto plazo, sino como dirección, entonces lo que corresponde como acto de conciencia, incluso físicamente, es entonces estirar las manos y ponerse en situación de dar. Y cuando damos, damos lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Y a lo mejor, como decía el símil con el niño, yo no puedo ser la más buena para las matemáticas y por lo tanto no es eso lo que voy a aportar, pero puedo aportar mi alegría, mi optimismo, mi cariño, puedo aportar mi inteligencia, mi entusiasmo. El otro podrá aportar que genera cohesión entre las personas. En ese proceso de construcción del país que queremos, no bastan solo los cabezones y los intelectuales, no bastan solamente los activistas, los que son capaces de salir y hacer una marcha, etcétera, no bastan solamente aquellos que tienen mucha preparación intelectual. Acá es necesario que contribuyamos cada uno de nosotros desde su virtud.
Exacto.
Desde sus cualidades,
y nosotros, ¿no?, tenemos tremendos, como dices tú, estamos dialogando con la psicóloga Leticia García, tremendos desafíos que van a comenzar en octubre, van a seguir en abril, que son a nivel grandote país, y vamos a tener que pronunciarnos y ojalá apostar por un Chile solidario. Pero eso también pasa por cosas tan cotidianas como cuando yo voy a arreglar mi situación laboral con mi jefe y me preocupo de mí nomás, y no pienso, aunque me arreglen mi tema económico, y no pienso, bueno, ¿cómo, qué pasará con mis compañeros? O cuando vivo en un edificio y no tengo idea de las condiciones que están los conserjes, por ejemplo, que están en mi edificio. ¿Tendrán contrato? ¿Ganarán muy poco? ¿Qué pasará con ellos? Desde esas pequeñas cosas hasta la vecina de al lado.
Exactamente. En realidad, aquí hay actos de conciencia, actos de humanidad, actos de relación, donde salgo del para mí y entonces me emplazo en el para otros. Evidentemente desde el para mí, desde el egoísmo, desde la contracción, desde tirar la mano y buscar algo para mí, no voy a ser capaz de contribuir en la construcción de nada. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, tú ahora mencionas como el itinerario del proceso constituyente institucional. Sin embargo, César, el proceso constituyente es un proceso de soberanía popular, es un proceso que asume para sí quien tiene el poder constituyente originario, que somos los ciudadanos y las ciudadanas, el pueblo de Chile. Yo estuve anoche en una conversación con personas del sur de Puerto Saavedra, hablando sobre estos temas, y me ha tocado casi todos los días el conversar sobre este tema, porque hay gente que se la ha jugado, que pretende una dirección de construcción que se basa en esto de construir, de dar, de relacionarse con las dificultades que implica. Es mucho más fácil hablar con aquel con el que estoy totalmente de acuerdo que hablar con otro que puede tener ideas distintas, ¿no? Es aparente esto, ¿eh? Es una suerte de error de cálculo, porque en definitiva todos los seres humanos somos diferentes, pero somos iguales en esencia. El punto es que cuando yo logro hacer converger mi pensamiento, aquello que creo, que por lo demás en general pienso que yo lo elegí cuando en realidad me tocó por formación, ¿no? O sea, uno es las circunstancias en las que le tocó formarse. Y resulta que tienen la oportunidad de encontrarse con otros o con otras que tienen posturas y formas distintas, que tienen otras formaciones. Y entonces las posibilidades de aprendizaje que yo tengo son ilimitadas. Mucho más que el solo relacionarme con aquel que nació en la misma condición que yo, que tiene la misma creencia que yo. Es muy interesante este error de cálculo que uno tiene, donde muchas veces piensa que la relación es más interesante y más rica si es que estoy con alguien que es igual a mí. Oye, la relación es más rica e interesante si es que estoy con gente que es diferente a mí. Y cuando vamos soñando un proyecto de país, en realidad es necesario que en ese proyecto de país construyamos todos. O sea, si tú, yo, cualquiera de quien nos escucha, piensa que construir en una nueva constitución colectivamente y no en el proceso institucional, donde en realidad lo que nos dicen es venga a votar ahora, váyase para su casa. Ajá. Vaya a votar en abril, váyase para su casa. No, el pueblo no es lo que quiere, el pueblo lo que quiere es participar. Dentro de ese proceso de participación, de construcción, que es a lo que se llama una asamblea constituyente soberana, no solamente es importante el producto de esa construcción, que puede ser este texto, el texto constitucional. Es tan importante el producto como el modo como ese producto se va construyendo. Nos va a cambiar como nación en la forma de emplazamiento y de participación tuya, mía, de cualquiera que nos escucha, haciéndonos protagónicos respecto al proyecto que queremos para Chile. Y en ese sentido, el proceso constituyente es tanto o más importante que el producto mismo, que puede ser un texto que por lo demás dura ciertos años y después se cambia. Así que yo creo que estamos en un momento de proceso interesante donde hay que hacerse cargo y donde el desafío es dar y no solamente el estirar la mano y querer traer las cosas para mí.
Leticia García, psicóloga, muchísimas gracias como siempre por tu aporte en nuestro espacio.
Muchas gracias a ti, César, muchos cariños a las auditoras, a nuestros auditores. Y quiero ofrecer, si alguien tiene ganas de que tengamos una conversación más directa, que hagamos una presentación, una propuesta que nosotros hemos hecho con mi centro de estudio, que es el Centro de Estudio Humanista Samuel Etella, de Asamblea Constituyente Soberana, que quisiéramos converger, conversar, encantada, se pueden comunicar conmigo a leticiagarciaf@gmail.com, lo repito, leticiagarciaf@gmail.com, y nos coordinamos por allí para cualquier iniciativa futura. Ah, estamos en esta.
Mía, aunque tú vayas por otro camino y que jamás nos ayude el destino, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque con otro contemples la noche y de alegría hagas un derroche, nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, porque jamás dejarás de nombrarme, y cuando duermas habrás de soñarme, hasta tú misma dirás que eres mía. Mía, aunque te liguen mañana otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía. Mía, aunque mañana te liguen otros lazos, no habrá quien sepa llorar en tus brazos. Nunca te olvides, sigue siendo mía, sí, siempre mía.
Con mi querida, queridísima amiga Camila González, en la puesta en el aire, en la sincronización técnica, hicimos esta noche Escaparate en Radio Universidad de Chile con nuestros panelistas e invitados. Si quieren volver a escuchar el programa, simplemente ingresan a la página de la radio, volver a escuchar, ahí está Escaparate y muchos otros espacios de la radio que piensa. Un tremendo beso, un gran abrazo, hasta la próxima semana, 21 horas, Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.